to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 4 de junio de 2015.
Les saludamos Betty Janet Endara y Mercedes Antesal. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
El FBI publica documentos judiciales donde ex ejecutivo de FIFA detalla sobornos.
Bosnia se prepara para recibir al Papa.
Presidente Obama sugiere que China podría unirse al acuerdo transpacífico.
Organismo Internacional de Derechos Humanos insta a Venezuela a dar asistencia médica al líder opositor encarcelado.
Steve Martin será homenajeado por Instituto Cinematográfico de Estados Unidos.
Y ahora, en el detalle de la información, el FBI hizo públicos los documentos originales con las declaraciones de un exfuncionario de la FIFA realizadas en noviembre de 2013, en donde acepta su culpabilidad en los casos de corrupción y soborno.
Jack Blazer, un ex ejecutivo de la FIFA relacionado con el escándalo de corrupción, admitió que él y otros miembros del Comité Ejecutivo de la Organización Rectora del Fútbol Mundial aceptaron sobornos en conexión con la asignación de las sedes de la Copa Mundial en 1998 y 2010, que se realizaron en Francia y Sudáfrica, respectivamente.
El miércoles por la noche, el ex vicepresidente de la FIFA, Jack Warner, de Trinidad y Tobago, negó haber aceptado ningún soborno en relación a la adjudicación de la Copa Mundial de 2010.
Sin embargo, Warner afirmó durante una aparición en televisión que tenía pruebas de los arreglos financieros de FIFA y de su involucramiento en las elecciones generales de la isla caribeña en 2010.
Ron Blum, un reportero de la Associated Press, dice que Blazer podría jugar un papel crítico en la investigación.
He has not yet been sentenced yet. At the time of the plea,
él aún no ha sido sentenciado. Cuando se declaró culpable, aceptó devolver $1,900,000 de ganancias mal obtenidas y entregar otra cantidad al ser sentenciado. Normalmente, en estos casos, la sentencia no ocurrirá hasta que termine la investigación, porque el gobierno quiere asegurarse la continua cooperación de testigos que han dicho que se declararán culpables a cambio de sentencias menores.
Mientras tanto, la agencia Reuters informa que la investigación del FBI se ha extendido a la asignación de las sedes de la Copa Mundial para Rusia en 2018 y Qatar en 2022. Ambos países han negado toda ilegalidad en la elección y han dicho que están cooperando con la investigación.
Reuters informa también que una fuente cercana a la FIFA dijo que fueron los asesores legales de Josep Blatter, el presidente de la Organización Reguladora del Fútbol Mundial, quienes le aconsejaron que renuncie.
La elección del sucesor de Blatter podría ocurrir entre diciembre de 2015 y mayo de 2016. Entre los principales candidatos están Michel Platini, ex estrella del fútbol europeo, quien preside la UEFA, que es la Asociación del Fútbol Europeo, y el príncipe jordano Ali Bin Al Hussein.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
El Papa Francisco llegará a Bosnia el sábado para una visita de 2 días. Se espera que unas 600,000 personas asistan el domingo a una misa campal que el pontífice dará en el estadio de Sarajevo y que miles más lleguen a la ciudad durante la visita.
Una enorme cruz de madera dañada por balas y esquirlas de metralla estará adornando el centro del altar durante la misa.
El padre Marco Escava explicó el significado de la cruz.
Tiene 32 orificios de bala y de esquirla, señala, de modo que esta cruz realmente simboliza el sufrimiento, pero también la resurrección en la que fuimos salvados.
La cruz, dañada en 1993, cuando tropas musulmanas bosnias atacaron una pequeña población croata católica en el centro de Bosnia.
Como gesto de solidaridad, un carpintero musulmán fue seleccionado para construir la silla que ocupará el Papa durante la misa.
Adicionalmente, una delegación de 50 funcionarios de la Iglesia Ortodoxa Serbia visitarán al Papa en Sarajevo.
Rusia no representa una amenaza inmediata para los países de la OTAN y la alianza militar todavía espera que las relaciones bilaterales mejoren, dijo este jueves el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg.
Rusia ha estado dispuesta a usar la fuerza para cambiar las fronteras en Europa, dijo Stoltenberg durante una visita a su nativa Noruega, dando como ejemplo a Crimea, el este de Ucrania y Georgia.
Lo que vemos es más inseguridad, impredicción y más disturbios, pero creo que no hay una amenaza inmediata contra ningún país de la OTAN por parte del este, señaló Stoltenberg a la emisora pública noruega NRK.
En otras informaciones, la economía mundial crecerá más lentamente de lo esperado este año, pero mejorará en 2016 si hay inversión, dice el más reciente pronóstico de la Organización para la Economía, la Cooperación y el Desarrollo con sede en París.
El secretario general de la OECD es Ángel Gurría.
If investment is there, growth will come.
Si la inversión hay, habrá crecimiento. Y eso hará que, solo para dar una idea del tamaño de la crisis, eso hará que la economía del mundo tome impulso. Nos recuperaremos a una velocidad de crecimiento de 4% a solo 8 años de la crisis. Ese es el tamaño del daño y el alcance del desafío.
En su más reciente proyección global, la OECD predice que habrá crecimiento en China y una desaceleración en Estados Unidos en comparación con 2014. También recorta la proyección para Japón y China, entre otras grandes economías.
El presidente Barack Obama dijo que China ha comenzado a expresar a Estados Unidos su deseo de participar en algún momento en el Acuerdo de Libre Comercio Transpacífico, un bloque global comercial de 12 naciones.
Obama dijo que China ha contactado a la Casa Blanca y al secretario del Tesoro, Jack Lew.
The fact is that if we have...
El hecho es que si tenemos 11 de las principales economías del Asia-Pacífico que han acordado estándares laborales verificables, estándares ambientales verificables, fuertes protecciones de propiedad intelectual, no discriminación contra empresas foráneas, acceso a esos mercados, aranceles reducidos, entonces China va a tener que por lo menos tomar en cuenta esas normas internacionales.
El presidente Obama hizo la afirmación el miércoles en el programa American Public Media Marketplace en Washington.
El senador Marco Rubio, republicano por Florida, presentó el miércoles un proyecto de ley para negar recursos a las Fuerzas Armadas de Cuba y sus servicios de seguridad.
Se trata de una legislación bipartidista destinada a asegurar que cualquier incremento de recursos a Cuba llegue al pueblo cubano, prohibiendo transacciones financieras con las Fuerzas Armadas del gobierno, encabezado por Raúl Castro.
El proyecto de ley es copatrocinado por los senadores Robert Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, Orrin Hatch, republicano, republicano por Utah, Tom Cotton, republicano por Arizona, Ted Cruz, republicano por Texas, Cory Gardner, republicano por Colorado, David Vitter, republicano por Luisiana y Mark Kirk, republicano por Illinois.
No es interés de Estados Unidos o del pueblo de Cuba que Estados Unidos se convierta en un financista de la brutalidad del régimen de Castro, dice Rubio en un comunicado.
Por su parte, el senador Menéndez dijo que la política estadounidense debe ser guiada por un solo principio: apoyar las aspiraciones del pueblo cubano de un futuro democrático.
La ley de transparencia militar cubana identificaría y prohibiría transacciones financieras con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, sus subdivisiones y liderazgo.
El Pentágono reveló que el caso de envío de ántrax de manera inadvertida a laboratorios militares y comerciales en Estados Unidos y el extranjero es mucho peor que lo que se dijo en un principio.
Una revisión inicial descubrió que 51 laboratorios en 17 estados y Washington D.C., además de 3 países, Australia, Canadá y Corea del Sur, pueden haber recibido el cargamento potencialmente peligroso.
El comandante Frank Jones, director de programas médicos en el Departamento de Defensa, dijo que los envíos de ántrax no representan un peligro para el público en general.
We believe that the risk is zero.
Creemos que el riesgo es cero para el público en general, así como para quienes han manejado las cajas. Un mililitro de líquido no va a salir de la caja. Donde creemos que hay un riesgo potencial, pero extremadamente bajo, es al inicio del empaque o en el individuo que lo ha recibido.
Si bien aún se debe determinar cómo sucedió, quién es culpable y por qué no fue descubierto antes, funcionarios del Pentágono dijeron que una de las pocas seguras es que no se ha puesto en riesgo la salud pública.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Y este es su programa Buenos Días, América, directamente desde Washington.
En la política estadounidense, el exgobernador de Florida, Jeb Bush, anunciará el 15 de junio su candidatura a las primarias de su partido republicano para las elecciones presidenciales de 2016, informa la prensa estadounidense.
Bush escribió este jueves en su cuenta de Twitter que próximamente hará el anuncio sin dar fecha, pero un enlace a la página web de su campaña indica la fecha y lugar del anuncio, que será Miami.
Por otro lado, el exgobernador de Texas, Rick Perry, anunciará este jueves su intención de aspirar a la nominación presidencial republicana.
Un asesor de Perry dijo que el anuncio se realizará en Dallas. Es el segundo intento del exgobernador por llegar a la Casa Blanca.
La NASA pondrá a prueba este jueves, si el tiempo lo permite, en el sitio de lanzamiento en Hawái, su más reciente prototipo de vehículo espacial.
Se trata de un platillo volador que lanzará un paracaídas especial de gran altitud, el cual llevará un desacelerador supersónico de baja densidad que se espera eventualmente ayude al descenso de naves espaciales e incluso podría ser usado por seres humanos en futuras misiones a Marte.
El lanzamiento, que será transmitido en vivo en NASA TV, fue pospuesto el martes y miércoles debido al mal tiempo en el Océano Pacífico.
Y el ganador del Kentucky Derby y el Preakness, dos de las joyas de la triple corona del hipismo estadounidense, llegó a Nueva York en preparación para la tercera y última carrera de la contienda de este año, el Belmont Stakes, el fin de semana.
8 caballos competirán en la carrera. American Pharoah, un potro de 3 años de edad, es el favorito para convertirse en el ganador después de que Carp Diem y otro caballo fueran retirados del torneo.
El último potro que ganó la triple corona fue Affirmed en 1978.
En informaciones económicas, los recientes avances contra la pobreza en Latinoamérica tienen su causa en el incremento de salarios y no en mejores puestos de trabajo, indica un nuevo informe del Banco Mundial.
Tenemos los detalles con Alberto Pimienta.
La pobreza en Latinoamérica ha visto una reducción en recientes años, según el Banco Mundial. Sin embargo, en un nuevo informe, este ente también asegura que el auge de las materias primas es el factor responsable en el incremento de los salarios de los más pobres. No obstante, eso no representa mejores condiciones de empleo.
Este aumento de ingresos laborales refleja más un aumento de la capacidad de los trabajadores que tienen más educación, por un lado, y por otro lado, no es por un aumento de la calidad, una mejora de la calidad de los empleos.
El reporte también indica que en los países que no son exportadores de materias primas, los salarios crecieron mucho menos y en algunos casos disminuyeron. El ingreso de estas personas fue la principal razón de una reducción de la pobreza en la región. Desde el año 2000, el salario de los trabajadores no calificados, los más pobres, aumentó. Sin embargo, esto no ataca uno de los problemas más profundos en una de las regiones más desiguales del mundo, el empleo informal.
La gerente para América Latina en la práctica global de pobreza del Banco Mundial habló de los cambios necesarios.
Primero, mejorar la calidad de los sistemas de educación, mejorar la capacidad de los trabajadores de conseguir las habilidades que necesiten para participar en el mercado laboral.
Adicionalmente, los países deben crear mejores condiciones que inviten la inversión. Es por esto que el Banco Mundial también dice que a medida que este boom desaparece, se debe hacer más para crear un crecimiento más inclusivo y así poder reducir la pobreza en la región latinoamericana. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En la información latinoamericana, el Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Red LAT, alertó sobre el deterioro de salud del preso político venezolano Daniel Ceballos, luego de más de 10 días en huelga de hambre, para instar a las autoridades que se fije una fecha para las elecciones parlamentarias y que éstas cuenten con la observación de misiones internacionales.
El transcurso de los días sin respuesta a su petición ha causado en él el aumento de posibilidad de muerte, la pérdida de más de 10 kilos y se ha visto obligado a usar silla de ruedas y una mascarilla. Todo esto sumado a las temperaturas de hasta 42 grados y a otras situaciones precarias en su celda o de la alta peligrosidad de la cárcel.
Relad urgió a las autoridades de Venezuela garantizar la integridad de Daniel, colocándole un médico de cabecera y cumpliendo con su petición sobre unas elecciones transparentes, además de su liberación inmediata. Es un llamado a la comunidad venezolana e internacional a seguir la lucha por los derechos de los venezolanos y la libertad de Venezuela y se unió a la preocupación de familiares y allegados de Ceballos.
Y siempre en Venezuela, la oposición dejó de lado sus diferencias y denunció tratos inhumanos contra quienes se encuentran en huelga de hambre.
Nos informa Carolina Alcalde.
Los integrantes del Partido Voluntad Popular, liderizado por Leopoldo López y otros miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición, dejaron de lado las diferencias presentadas hace unos días en torno a la forma en la que deben pronunciarse para apoyar las peticiones de los presos políticos en huelga de hambre. En una actividad conjunta anunciaron una agenda unitaria y de emergencia para manifestar solidaridad a los presos políticos. Lilian Tintori, esposa de López, aseguró que la situación del exalcalde Daniel Ceballos, en huelga de hambre desde hace 13 días, es grave, y pidió que sea trasladado nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde porque las condiciones del penal común en el que se encuentra incrementan los riesgos para su salud. Denunció tratos inhumanos por parte de efectivos del Estado contra jóvenes en huelga de hambre.
A los que están en huelga de hambre, que están presos, los han torturado no dándoles tapaboca, no dándoles suero, no los han cuidado. Había un grupo en huelga de hambre que está en la iglesia Guadalupe de las Mercedes y un grupo del SEBIN en la madrugada les echó agua infectada del Guaire.
La oposición anunció que durante la jornada protagonizará concentraciones pacíficas en las inmediaciones de las sedes del Consejo Nacional Electoral en todo el país para exigir que sea anunciada la fecha de las elecciones parlamentarias previstas para este año. Consideran que el gobierno le teme a los comicios ante la posibilidad real de que la oposición se convierta en mayoría en el Parlamento. El sábado se reunirán en distintas iglesias para solicitarle al Papa Francisco que durante su encuentro exija al presidente Nicolás Maduro respeto a los derechos humanos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En Colombia, Estados Unidos reclamó colaboración decidida de Venezuela para enfrentar el narcotráfico desde países productores hacia otros continentes.
Informa Juan Álvaro Castellanos.
En desarrollo de la Conferencia Internacional Antidrogas, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly, reconoció que la industria del narcotráfico es alentada en parte por el alto consumo en su país, pero a su vez dijo que en gran medida se requiere acción efectiva desde todos los países de América en una colaboración que debe ser vital para enfrentar las drogas. Subrayó la falta de colaboración de Venezuela para este propósito.
One country, unfortunately, we don't have much cooperation with is Venezuela. And we know a great deal of cocaine in particular moves out of Venezuela into the world market. I wish we had better cooperation or a willingness on the Venezuelan side to cooperate with us, because we could help them as they could help us.
Hizo énfasis en la tarea conjunta sobre la acción que tiende, además de enfrentar el consumo de drogas, es el evitar que las naciones que se presten al tráfico de las mismas destruyen condiciones sociales, estructuras económicas legales y frenan el desarrollo de sus países. En la conferencia, Colombia reiteró que ante Naciones Unidas En próxima sesión anual sobre el tema, planteará la estrategia global que propone un vuelco general para derrotar el flagelo de las drogas. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasat.
En Argentina hubo un multitudinario reclamo contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres.
Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto.
En un día histórico, miles de personas marcharon en toda la Argentina bajo la consigna Ni Una Menos para exigir políticas de Estado que terminen con los femicidios y la violencia de género, ya que una mujer muere cada 30 horas en el país y en los últimos 7 años, 1.800 mujeres fueron asesinadas y 2.200 chicos se quedaron sin su madre, según estadísticas privadas. La concentración principal se realizó en la Plaza del Congreso de la Nación en Buenos Aires. Los familiares de las víctimas hicieron escuchar su voz, como es el caso de Marta, mamá de Andrea Pajón, asesinada por su ex marido.
Sí, hizo 12 denuncias de muerte y nadie la escuchó. Llorando todos los días y siguiendo todo este peregrinar que las leyes no hacen nada, lo llamé a la cárcel y le dije, bien, ponete de rodillas, rezá mucho para que yo me muera, porque yo voy a hacer tu cruz hasta que haya justicia para mi hija.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
Muchas gracias, Juan Ignacio. La Corte Suprema de Nicaragua designó como representantes oficiales del gobierno y del sistema judicial a trabajadoras sexuales.
Un grupo de 8 prostitutas recibió entrenamiento técnico y legal para tratar de manejar los conflictos más comunes que se producen en su línea de trabajo, que a menudo incluyen abuso y negligencia.
Por otro lado, una explosión en una gasolinera en Ghana ha dejado al menos 73 muertos cuando una multitud se refugiaba de una lluvia torrencial.
La prensa ghanesa reportó que la explosión y el incendio resultó ocurrido en una estación de gasolinera, por cierto, cerca del redondel Kwame Kura, en el norte de Accra, la capital del país.
Y ahora los deportes con Henry Llanos.
Chuck Blazer, un ejecutivo de la FIFA relacionado al escándalo de corrupción, admitió que él y otros miembros del comité ejecutivo de la organización rectora del fútbol mundial aceptaron sobornos. El dinero habría sido canjeado por su apoyo a favorecer las sedes de las Copas Mundiales Francia 1998 y Sudáfrica 2010, según documentos presentados en el caso criminal y revelados el miércoles. Blazer admitió haber aceptado el dinero al declararse culpable en 2013 de cargos que incluyeron fraude organizado, fraude bancario, lavado de dinero y evasión de impuestos. Según el diario The New York Times, hay al menos otros 2 testigos en el caso de FIFA, Darian y Daryl Werner, hijos de Jack Werner, expresidente de CONCACAF, el organismo supervisor del fútbol en América del Norte, Centroamérica y el Caribe. En el fútbol de la Major League Soccer, el entrenador del DC United, Ben Olsen, decidió el ingreso de Fabián Espíndola en el segundo tiempo del partido de miércoles contra el Chicago Fire. El delantero argentino había perdido los 6 anteriores partidos. Sin embargo, el entrenador esperaba que el ingreso sería bueno solo durante unos 30 minutos, pero después de ver el desarrollo del partido en la primera mitad, Olsen se volvió a Espíndola tan pronto como el equipo volvía al segundo tiempo. El impacto fue inmediato. Espíndola cambió la trayectoria del partido, ayudando a conseguir 2 goles y encendiendo una victoria de 3-1. La fantástica remontada ocurría ante un público de 11.218 personas en el estadio RFK. Y finalmente, en el béisbol de Grandes Ligas, los Azulejos de Toronto derrotaron el miércoles por 8-0 a los Nacionales de Washington en su propio terreno, el National Park de la capital. Toronto anotó 4 veces en el primer inning en el cierre de la serie Interligas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora la información del mundo del espectáculo.
What are you talking about? Your reputation. You're a con artist.
Steve Martin será honrado este jueves en Los Ángeles por el Instituto Cinematográfico de Estados Unidos por su carrera en el cine. El premio es el mayor galardón que puede recibir un actor. El presidente de la Junta Directiva del Instituto Cinematográfico, Sir Howard Stringer, dijo en un comunicado que Martin es un estadounidense original, es un cómico único que se distingue entre las grandes figuras de este tipo de arte, es una fuerza creativa capaz de muchas cosas que no está atado por los convencionalismos ni la cautela, y su trabajo se define solo por él mismo, porque él es el autor, un tesoro nacional cuyo trabajo lo tenemos clavado como una flecha en la cabeza. El canal E! De noticias del espectáculo comenzó a promocionar su próxima serie documental, I Am Kate, Me Llamo Kate, sobre la nueva vida como mujer del exatleta olímpico Bruce Jenner. La serie tendrá 8 episodios de una hora sobre la transformación de Jenner a Caitlyn y las relaciones con su familia. En el mundo de la música, Apple está listo para convertirse nuevamente en la fuerza líder de la industria con un nuevo servicio de streaming que se espera anuncie la próxima semana, con la esperanza de aventajar a líderes como Pandora y Spotify con una mezcla de música gratuita y pagada. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. En otras noticias, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Estados Unidos Barack Obama mantendrán el domingo, antes del inicio de la cumbre del G7, un encuentro con ciudadanos en la localidad bávara de Krun, cercana al lugar donde se realizará la reunión de las principales potencias industrializadas. En China, 39 cuerpos más han sido recuperados de un barco que se hundió el lunes, que se volcó el lunes en el río Yangtze, a medida que disminuyen las esperanzas de encontrar sobrevivientes. La agencia oficial Xinhua dijo que la recuperación de cadáveres fue posible porque los rescatistas lograron abrir un hueco en el casco del barco que flota boca abajo. El total de fatalidades confirmadas ha subido a 65. Entre tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado con motivo del 26 aniversario de la matanza de Tiananmen, donde pidió al gobierno chino que arroje luz sobre lo ocurrido en esa plaza en 1989 y permita a quienes lo deseen conmemorar pacíficamente los hechos. Camboya recibió al primer grupo de refugiados que buscaban asilo en Australia. A cambio de aceptar los refugiados, Australia acordó pagar a Camboya $32 millones en un acuerdo ampliamente criticado por grupos de derechos humanos. En Egipto, una corte de apelaciones ordenó que el expresidente Hosni Mubarak enfrente un nuevo juicio relacionado con la muerte de manifestantes durante el levantamiento de 2011 que lo obligó a dejar el poder. El segundo y definitivo juicio de Mubarak, dijo el juez, tendrá lugar el 5 de noviembre. El huracán de categoría 4 Blanca se mantenía estacionario el miércoles frente a costas mexicanas del Pacífico y se esperaba que se fortaleciera aún más y enfilara la península de Baja California, según datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Y el presidente de Cuba, Raúl Castro, cumplió el miércoles 84 años sin ningún festejo público ni referencias en la prensa cubana. Y hasta aquí, amigos, buenos días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska, en la sala de ingenieros estuvo con nosotros Misha Dubinsky, en los micrófonos Mercedes Antesana y Betty Janet Endara. Gracias por su atención y esperamos que sigan informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.